Muy buenos días, soy Mohamed el Malumpariona, Moja para los amigos, y bienvenidos y bienvenidas a Alucine, el programa mensual en el que os mantendré al tanto sobre noticias sobre el mundo de cine y series. Y contradiciéndome con todo lo que acabo de decir, quisiera romper el hielo con una noticia que me tiene algo hypeado. Pokémon Go. Personalmente, a lo largo de los años, he perdido la costumbre de pasar las tardes jugando a la consola, benditos años de la ESO. Pero esta noticia, cuando se dio a conocer, puede que haga tirar mi carrera por la borda. Y es que Game Freaks y la desarrolladora de Nintendo y Niantic, la subcompañía de Google, han decidido participar en la próxima innovación de Pokémon. Esto no sería un bombazo si no fuera porque será una aplicación de móvil, gratuita, y que funcionará como un juego de realidad aumentada. Es decir, que en el 2016 es muy probable que veas a dos o más personas discutiendo mirando el móvil. Aunque, bueno, eso ya pasa. ¡Pero ahora con Pokémon! La idea de renovación que pretende dar Nintendo es aprovechar la capacidad de rastreo de mapas de Google para que, según la zona de la ciudad, campo, subsuelo, donde sea que estés, haya una criatura del tipo que le corresponde. Os pongo un ejemplo. En la montaña podría haber Charizards, en la ciudad Rattatas y probablemente en la sede de Iberdrola Pikachu. Todo es posible. Pero no se generará aleatoriamente, sino que se mostrará al mismo tiempo que los demás tengan esta aplicación. Esto puede hacer la captura de estos seres mucho más competitiva y real. Y por último añadido, también habrán eventos en una zona concreta, donde un Pokémon legendario aparecerá durante un tiempo limitado para pelear contra todos aquellos que se presenten. Si vencen los participantes, podrán añadirlo a su lista de capturas. Otra gran innovación por parte de Nintendo. Por ahora nos tendremos que conformar con el trailer conceptual que nos ha dejado YouTube, pero os recomiendo que le echéis un vistazo, merece la pena. Ahora que he confirmado lo nostálgico que soy, vayamos al asunto. Comencemos con las noticias de actualidad. Y comenzamos fuerte. Se va a celebrar la semana que viene el FICAP, su tercera edición, del Congreso Internacional de la Comunicación Audiovisual y Publicidad. El tema que se centrará en las series de ficción en la tele y en Internet. Serán los días 4 y 5 de noviembre. Y le he echado un vistazo a lo que es el programa y es bastante interesante. El primer día habrá una conferencia sobre la ficción para la red de Europa, mesa sobre series de España, animación, también de España, y pausa para la comida. Al día siguiente también habrán talleres sobre cómo escribir una serie americana, hacer una crítica decente o cómo presentar proyectos a productoras y muchas, muchas más cosas. Para más información tenéis la página web cicapumh.es. Y recordad, las inscripciones son hasta el 30 de octubre, es decir, que si eres estudiante, te merecerá la pena, porque además te convalidarán créditos. Así que animaos.
Cumpliré con nuestro destino. Acabaré lo que tú empezaste.
Acabaré con lo que tú empezaste. Así alaba Kylo Ren lo que queda de la máscara de Darth Vader, dando por comenzado una nueva amenaza para Alianza Rebelde. Si es que mejor no nos lo podía haber puesto JJ Abrams. Y es que la emoción de ver de nuevo a Leia, Han y Luke ha hecho que en menos de 24 horas el tráiler haya superado los 100 millones de visitas. Ay, creo que ya puede darse por hecho cuál va a ser la película más taquillera del año. Hay que reconocer que han sabido movilizar a la gente con una gran campaña, manteniendo un secreto todo lo posible con respecto a los nuevos personajes, una sinopsis totalmente ambigua, y sobre todo, lo que a mí me parece tener mucho más mérito, es que han hecho que era como si es que estuviéramos viendo algo que no estuviera improvisado. Es decir, nos dicen nada, pero bastante bien. Saben cómo mantener la expectación. Ahora, repasemos lo que sabemos. Kylo Ren será el principal villano de la película, pero no es un Sith, sino un caballero Ren, una orden fanática de las reliquias de Darth Vader, y posee una espada de láser al estilo templario que hace que me plantee seriamente si llegará a cortarse las manos con ella o no. Y ya está, porque no sabemos quién es la mujer del principio del tráiler. Tal vez la hija de Han y Leia. ¿Y quién es ese tipo que va de guardia imperial? Ojo, no confundir con un clon, que luego después blande una espada de Luke. ¿Y qué hay de ese gracioso robot que, redondo que se llama BB-8? ¿Y por qué quiero 15 de ellos? No tengo ni idea. Sabiendo que se estrena el 18 de diciembre, suelo añadir que las entradas ya están a la venta. ¿Tenéis ya la vuestra? George Miller no quiere jubilarse. Y no me extraña. El éxito que ha cosechado este verano con su última secuela de la saga de Mad Max lo avala. Cuesta creer que sea el mismo creador de Babe, el cerdito valiente y Happy Feet. Ay. Mad Max Wasteland será el nuevo título de la saga, y el cual seguirá siendo protagonizado por Tom Hardy en el papel de Max Rokatansky. La mala noticia es que notaremos la ausencia de Imperator Furiosa, interpretado por Charlize Theron. Es una lástima, a mi parecer, porque era un personaje que se hizo a sí misma y daba pie a que quisiera saber más sobre su pasado y sus peripecias. Aunque, según ciertas fuentes, se rumorea que Miller tiene en mente hacer un spin-off únicamente para ella. Posiblemente se hable de cómo se forjó el imperio para el cual trabajaba Furiosa y toda la envoltura religiosa sobre el inmortal Joe. Poca cosa especificado, por ahora.
Esa organización, ¿sabes cómo se llama?
Se llama Spectre.
¿Y sabes qué es lo que les une?
Yo.
Bienvenido, James. Te has cruzado conmigo tantas veces y fíjate, nunca me has visto. ¿Cómo has tardado tanto?
Tenemos nuevo tráiler para la última película de James Bond, subtitulada Spectre. En esta entrega, Bond tendrá que averiguar qué es esa organización que le persigue y qué conexión existe entre su líder, interpretado por el fantástico Christoph Waltz, y él. Daniel Craig se pondrá por última vez el smoking, dando vía libre a nuevos actores a sucederle. Por el momento se especulan 10 posibles favoritos. Os mostraré unos cuantos. En primer lugar, tenemos a Tom Hardy. Está muy solicitado últimamente. Desde su éxito con El Caballero Oscuro, La Leyenda Renace, en el que interpreta a Bane, y, cómo no, Mad Max. Además, tiene a su favor el ser británico, por lo que el acento inglés lo traerá de serie. Por otro lado, tenemos a Damien Lewis. Tal vez no sea muy conocido, a no ser de que hayas visto las series The Life o Homeland. Poco más que decir, es un actor al que no acostumbramos a ver. Y es pelirrojo. Aunque el que sí que cambiaría por completo el personaje sería Idris Elba, ya que si se sabe, por lo que se sabe, quiero decir, es que sería el primer James Bond negro de la historia. Dejando eso de lado, lo veo un candidato muy serio. Sus dotes dotes interpretativas. Gracias. Sus dotes interpretativas nunca dejan indiferente, y eso que en sus películas lo vemos mayormente como un papel secundario. Y donde esté él, emana carisma. Pacific Rim es un buen ejemplo.
Today we face the monsters that are at our door and bring the fight to them. Today we are canceling the apocalypse.
Sí. Bueno, Henry Cavill, también considerado junto a Daniel Craig para ser Bond, pero ahora que es más conocido, tiene muchas más papeletas para acaparar ese papel, siempre y cuando no esté ocupado haciendo el Superman. Y acabamos la lista con Benedict Cumberbatch, otro británico para asumir el papel. Él personalmente ha sugerido que le encantaría participar, pero por otro lado también lo ve difícil que le vayan a seleccionar, probablemente por su físico, aunque quién sabe. Ya ha dejado huella con la serie de Sherlock y tiene asegurado un hueco en Marvel. Eso se podía tener en consideración. La D23, convención de Disney de este año, nos ha dejado bastante interesados con respecto a toda la programación que tiene para los años venideros. Y es que la lista de películas llama bastante la atención. Comencemos con The Good Dinosaur, que en España se titulará El viaje de Arlo. Porque, why not? Ya comenzamos carrera cambiando el nombre del Kamehameha por Onda Vital. La historia pondrá en práctica la hipótesis de qué hubiera pasado si los dinosaurios nunca se hubieran extinguido. Y nos contará la relación entre un joven, Diplodocus, Brachiosaurio. A ver, es un dinosaurio verde de cuello largo. Un joven cuellilargosaurio. Bueno, da igual. Se llama Arlo. Y un niño humano, un neandertal. La trama es así de simple, pero da igual, si queréis saberla. Sobre todo porque se estrena en noviembre y porque os gusta llorar con Pixar. Y hablando de llorar, tenemos el póster de la siguiente entrega de Buscando Nemo, que se titulará Buscando a Dory. Y si intentas averiguar la trama por el título, lamento decirte que te has equivocado. Concretamente, en esta vez, la historia se centrará en la búsqueda por parte de Dory a sus padres, con la compañía de un pulpo llamado Hank. Se estrena en junio de 2016. Por si aún te quedan lágrimas en tus vesículas, en 2017 será cuando se nos presente Toy Story 4. Sé que muchos pensaréis que la película está bien cerrada con la tercera parte. ¿Cómo iban a rizar el rizo aún más? Pues bien, para los que hayáis visto la tercera película, habréis notado que falta un personaje. Bo Peep, la joven pastora enamorada de Woody. Pues creo que en esta entrega nos aclarará su ausencia. Si veis a alguien vendiendo Kleenex en la entrada de los cines ABC, probablemente sea yo. Y en cuanto a secuelas, las dos últimas que nos quedan son Cars 3, que personalmente me trae sin cuidado, y Los Increíbles 2, el cual, eso es otro cantar, me encanta Edna. ¡Sin capas! Ay. Pero no todo en Disney son secuelas y precuelas, si por algo destaca es por su originalidad. Y los nuevos proyectos que nos presentan son, en 2016 se dejará ver Moana, o como se llamará en España, Bayana. El cambio de nombre en toda Europa es por culpa de una colonia homónima, tal cual. Moana, o Bayana, según de aquel lado del Pacífico estés, será una nueva princesa de Disney, del Pacífico Sur, que desafiando las órdenes de su padre, se dedicará a viajar por todo el océano topándose con héroes y dioses. Además, tenemos Zootopia o Zootrópolis en España. Oh, vaya, le han cambiado el nombre, no me lo esperaba. El largometraje se desarrollará en un mundo en el que no hay humanos, solo animales inteligentes, y en este mundo vive Nick, un zorro del que se acusará de un crimen que aseguran haber cometido. Y por último tenemos Gigantic, a secas, por ahora. Gigantic será una adaptación del cuento de las habichuelas mágicas de Jack, aunque desarrollado en la España del siglo XV, y con una niña de 11 años llamada Inma, la cual es giganta. Y se me olvidaba, otra secuela, Frozen 2. King Kong, Skull Island, la isla calavera. Sí, van a hacer otra película. Un remake, para ser precisos, protagonizados por Michael Keaton, también conocido como el Batman de Tim Burton, J.K. Simmons, conocido como el jefe de Peter Parker, y Tom Hiddleston, Loki de toda la vida. Y claro, el gorila gigante, solo que esta vez será aún más grande. ¿Y por qué? Warner Bros. Tiene planes para el futuro. Y en este consiste que tras desarrollar esta película y la segunda parte de Godzilla, hacer un crossover entre ambas bestias titánicas, que obviamente reactivarán la industria del ladrillo allá por donde pasen. Pero por sorprendente que suene, no es una novedad. En 1962 ya se enfrentaron una vez. De todos modos, hacer esta fiebre que ha habido por los universos cinematográficos a diestro y siniestro puede precipitar un poco la calidad de las películas. Pero sí, toda esa calidad recaerá en los guionistas y directores. Esperemos lo mejor de ellos. Por ahora, Godzilla a mí no me ha defraudado. Y sin salirnos del tema de los universos cinematográficos, no sé si os acordaréis de la última película de Drácula, la cual pasó un poco desapercibida por cartelera. Pues es el primer paso de una saga para unir a todos los monstruos clásicos en una sola película. Es decir, nuestro vampiro, el hombre lobo, Frankenstein... Pues ahora le tocará a la momia. Se conoce poco sobre el argumento y el reparto, pero por ahora sabemos que la momia será mujer y el director será Alex Kurtzman, el cual ha sido guionista de fantásticas películas como Transformers, Cowboys contra... Vale, no son tan buenas. Pero, ha hecho La Isla. Bueno, la ha guionizado. ¿Y la serie de Hércules? ¿Os acordáis? Esa en la que luego salía con Senna. Ay, Dios mío. Solo espero que hayan meditado bien cómo hacer el film. J.K. Rowling no para. Y no solo porque ya ha confirmado que nos contará la historia del hijo de Harry Potter en una obra teatral titulada Harry Potter y el Niño Maldito, sino porque ya se ha puesto como guionista del spin-off de su famosa saga. Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos será el nuevo título. Se tratará sobre el autor de este mismo libro, Newt Scamander, y su viaje alrededor del mundo para documentar todas las criaturas que habitan en el mundo mágico. Y es Eddie Redmayne quien se ha hecho con el papel protagonista, nada más terminar con su rol como a la artista Lily Elbe en la película La chica danesa, donde interpreta a la primera persona en realizarse una cirugía de cambio de sexo. Él mismo afirmó que se encuentra nervioso por el listón que han puesto los actores de Harry Potter y, cito textualmente, uno no quiere meter la pata. Eddie, tío, ¿tienes un Oscar a mejor actor? Pienso que deberías estar tranquilo con eso, al menos un poco. Compartirá escenario junto con Colin Farrell, Ezra Miller, Catherine Waldston, Samantha Morton y Alison Sudol. Ya podéis hacer cola el noviembre de 2016. Para los que no conozcáis la saga de libros Temerario, o El dragón de su majestad, quiero que hagáis un ejercicio de imaginación, ¿vale? Quiero que visualicéis guerras napoleónicas. ¿Ya? Ahora añadidle explosiones, dragones y más explosiones. Y por si acaso, más dragones, de todos los tamaños y colores. Pues bien, el director del Señor de los Anillos, Peter Jackson, tiene la intención de rodarlas y llevarlas al mundo del cine. Yo lo dejo caer. Akira, gran film japonés de culto. Pues si no sabéis de qué va, en el 2019, tras una tercera guerra mundial, Japón pretende lidiar con todo tipo de crisis sociales y políticas que sobrevivieron a esta guerra. Pero aún así, Neo Tokio se derrumba. Kaneda, un pandillero de instituto, tras un accidente, comienza a desarrollar poderes que escapan a su comprensión. Y negándose a ser un conejillo de indias para los militares, decide ser el nuevo dios de Japón. Dos cosas. Primera, esta película predijo que los Juegos Olímpicos de Tokio serían en 2020. Por lo que si yo viviese ahí y fuera aún más friki, me plantearía seriamente mudarme. Y la segunda, por si no fue lo suficientemente difícil convencer esta película, se ha confirmado que Nolan, sí, el mismo que nos hizo un Batman decente y nos rebanó los sesos con Origen y nos confundió seriamente con Interstellar, quiere hacer no una, sino tres películas de Akira. Buena noticia para el mundo del cine y muy buena noticia para las farmacéuticas que nos venden aspirinas.
Enough to give this mission my full attention, if that's what you mean.
You're clearly the right woman for the job, Major Kusanagi.
Eres claramente la mujer adecuada para el trabajo, Mayor Kusanagi. Bravo si sabes de quién estoy hablando. Bandai ha publicado un DVD y Blu-ray de la última película de anime, Ghost in the Shell, el cual se desarrollará después de los eventos de Arise en la serie. La mayor Kusanagi, líder de la sección 9, tratará de lidiar con su identidad como máquina y humana mientras investiga el asesinato del primer ministro japonés. Pero hay un motivo por el cual he puesto este tráiler en inglés, y es que DreamWorks tiene en mente estrenar en marzo de 2017, su adaptación, con, atentos, Scarlett Johansson en el papel de Motoko Kusanagi. Y aquí empiezan los problemas. Existe un movimiento que pide que se respete la proveniencia del personaje y se escoja una actriz japonesa. Aunque en mi opinión pienso que Scarlett bordaría el papel. Sí me parece excesivo, que cambien gratuitamente la apariencia del personaje, aunque fuera una máquina. Rinko Kikuchi, en cambio, daría el pego. Bastante bien. Buscadla en Google. La adaptación llegará sobre la primera película. Será sobre la primera película, con la cual se dio a conocer este personaje. En esa aventura, Kusanagi debe averiguar quién es el misterioso hacker que se hace llamar el titiritero, y cuáles son sus planes. Si tenéis tiempo, os aconsejo que le echéis un ojo. Y si habéis visto Matrix, pues más, porque la ambientación y todos esos conceptos se inspiraron con esta animación. Escuadrón Suicida. Poco se sabía sobre el Escuadrón Suicida de Amanda Waller hasta que se anunció la película, junto con su genial reparto Will Smith como Deadshot, Margot Robbie, Harley Quinn y por fin Cara Delevingne como Enchantress, y la lista sigue. Todos estos villanos serán un grupo especializado del gobierno para misiones altamente peligrosas y como grupo tienen solo dos opciones, participar y reducir su condena o morir. Solo hay un motivo por el cual ha llamado la atención, y es que lo hemos visto en la serie con fotos y ha gustado bastante por a partes iguales. Hemos visto el tráiler y hemos dado buenas y malas impresiones, aunque solo hay que esperar cómo Jared Leto interpretará al Joker.
Ha costado un poco, pero al fin los tengo. Lo peor de lo peor.
¿Dónde?
Digamos que los he metido en un agujero y he tirado el agujero.
Se rumorea, Amanda, que algunos tienen habilidades.
Oh, sí. He visto cosas. A lo mejor Superman ha provocado que salgan de las sombras. Quiero formar un cuerpo especial con las personas más peligrosas del planeta, que yo crea que pueden hacer algo bueno.
Son tipos malos.
Exacto. Y si algo sale mal, les culparemos a ellos. Negar es parte de nuestro trabajo.
¿Qué le hace pensar que puede controlarlos?
Conseguir que la gente actúe en contra de sus propios intereses es mi especialidad.
Bueno, esperados. Vamos a escuchar mejor al Joker.
¿Eh?
Oh, no voy a matarte. Solo voy a hacerte mucho, mucho daño.
No, no, esperad aún. Mejor la versión original.
Oh, Ana, creo que oye. I'm just gonna hurt you. Really, really bad.
¿Qué decís? ¿Superará a Heath Ledger en El Caballero Oscuro? La historia es interesante, y más sabiendo que el Joker no será el villano principal. Yo ya tengo marcado en el calendario el 5 de agosto de 2016 para verla. Ahora pasemos a la recomendación del mes. Hace unos meses, indagando en internet, cuando estaba estudiando en la biblioteca, descubrí que Adult Swim lanzó una serie llamada Rick y Morty, que luego el canal TNT emitió. Movido por la curiosidad y porque participaron en un divertido sketch de apertura de Los Simpson en los que estos dos mataban sin querer a toda la familia, decidí ver unos cuantos capítulos, esperándome cualquier tontería para pasar el rato. Y la verdad es que me llevé una grata sorpresa. Este es el tipo de series que son adecuadas para la gente que tiene poco tiempo, pues estamos hablando de capítulos de unos 20 minutos totalmente individuales, por lo que si os agota el cerebro de mirar apuntes y queréis desconectar un rato, este es un buen modo. Pero, ¿de qué trata la serie? Rick y Morty fueron inspirados por el Dr. Emmett Brown y Marty McFly de la película Regreso al Futuro, solo que en esta versión Rick, el inventor, no es nada correcto, rozando el límite de duda moral, y su nieto y aprendiz Morty, un joven traumatizado, al contrario que su abuelo, pretende actuar de la manera más ética posible. Ah, y en vez de viajar en el tiempo, viajan entre dimensiones y planetas, de maneras totalmente descabelladas. Esta serie no tiene directamente una trama a seguir ni un objetivo general. Tan solo se trata de la evolución de los personajes tras el contacto entre ellos y ver cómo piensan, qué les ha llevado hasta allí. Pese a ser catalogado como comedia, tras una segunda observación, también diría que es dramática. Hay situaciones verdaderamente rompedoras que se mueven entre las risas, como familias desestructuradas, amores, desamores, pérdidas, que para colmo se acentúan con una banda sonora sublime. Pero tranquilos, que reír os vais a reír seguro. Por todo esto y mucho más, recomiendo que le echéis un ojo. Es más, os reto que veáis solo el primer capítulo, a ver si os es posible. Y ya que tocamos el tema de los dibujos, ¿qué pasa con las series de dibujos hoy en día? ¿Por qué son tan buenos? Todos hemos tenido series de la infancia que nos han marcado, los Looney Tunes, Oliver y Benji, seguramente alguien se acordará de Mr. Bogus. Pero estoy seguro que más de alguno ha dejado de ver estas series para porque habéis crecido y puede que ya no os interesen. ¿Qué puede hacer una empresa de animación para aumentar la audiencia? La primera opción es renovarse a los niños de esta época. Y en cierto modo funciona, pero es un éxito temporal. De pequeños, no hemos siempre querido tener una peonza de Beyblade o una muñeca de las Winx. Pero lo que quieren niños de hoy en día no es esto. Ya, hasta donde yo sé, tal vez sea Bakugan o Monster High. Llamadme viejo, pero la segunda opción es ampliar su programación con un público más variado. Y este juego lo controlan bastante bien series como Hora de Aventuras, Steven Universe o Rick y Morty. Sí, tal vez sea una serie para adultos, pero Los Simpson también lo es. Ay. Y el secreto está en hacer un programa en el cual los personajes resulten interesantes para el público adulto y simples para el público más infantil. ¿Y cómo hacer esto? Las situaciones, cuanto más reales sean, y más original sea su forma de lidiar con ello, mejor será la recepción. Pongamos un ejemplo. Todos estamos más o menos familiarizados con el Rey Hielo, Marcelina, la reina de vampiro, y personajes así solo pueden hacer más o menos gracia. Pero si lo hacemos interactuar, cuando tienen que recordar que hace milenios se conocían, y cómo intentan desbloquear estos recuerdos con canciones, eso, gente, llega a la patata. Así que nada, las mejores historias solo se hacen si los protagonistas logran identificarte. Personajes, señoritas y señores, personajes. ¿Qué pensáis? ¿Alguna discrepancia? Recordad que podéis discutirlo conmigo por Twitter en alu/cine. Y donde también tendréis links, fotos y con respecto a todo tipo de temas que he estado hablando a lo largo del programa. Ahora os dejo con mi repertorio de música, un remix de Mulaja del grupo Manganas Garden, Stuck in Nostalgia. Buenos días y hasta pronto.
Miss your cherry kisses on your chin.